Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.
Hace ya bastante tiempo que en cada conversación en la que digo uno al hablar de mí y me doy cuenta de que soy mujer y que entonces debería decir una, me retracto y repito la frase modificándola. Pero cuando lo pienso detalladamente, entiendo que al decir cuando uno en vez de cuando una, en realidad me refiero al ser humano en general y no a mí en particular. Esas fueron las frases de la experta doctora en ciencias sociales de Flaxo, Elena Fior. Con estas palabras que nos invitan a pensar esos usos lingüísticos, ¿qué hay detrás de esos usos? ¿Qué hay detrás de todas, de todos y de todes? Ese será nuestro tema de hoy. Vamos a reflexionar en esta relación interesante de lengua, cultura y género. Para eso nos acompañarán dos expertos que presentaremos en la tertulia de hoy.
La tertulia de hoy.
Constanza, buenas ocasiones tenemos para hablar del lenguaje y las relaciones de poder que excluyen a las mujeres, no solo a las mujeres. Y la pregunta sería si es el lenguaje el que excluye, o son los usos del lenguaje, o son las mentalidades que orientan un uso del lenguaje. Este tema del género tiene dos aristas que creo que vamos a establecer una conversación para profundizar sobre el tema. Género como hecho gramatical, como hecho de la lengua, y género como un uso cultural para la exclusión. Entonces, uno como lingüista diría, está el sistema de la lengua, y están los referentes del mundo. Y el género de la lengua es idéntico a los usos de género para excluir.
Bueno, y para nuestra tertulia de hoy nos acompañan dos expertos quienes nos ofrecerán sus distintas miradas alrededor de este fenómeno tan interesante del género, del sexo, si se puede catalogar así. Contamos en primer lugar con la profesora Juanita Barreto. Ella es profesora pensionada de la Facultad de Ciencias Humanas y especialmente del Departamento de Trabajo Social, una cofundadora de la Escuela de Estudios de Género de nuestra universidad. Profesora Juanita, bienvenida a Intervoces.
Sí, gracias, Constanza, Rubén Darío, Adolfo, por estar acá en esta conversación.
Bueno, y por otro lado, nos acompaña el lingüista, profesor emérito Adolfo Elizancín, quien ha estado muy cercano a esta casa de estudios, apoyando nuestras iniciativas alrededor del lenguaje. Profesor Adolfo Elizancín, bienvenido a Intervoces.
Muy bien, muchas gracias, Constanza, y compañeros que están en la mesa.
Bueno, pues queremos iniciar esta tertulia, este tema tan apasionante que ha provocado toda suerte de miradas, de opiniones, y tiene que ver justamente con el concepto de género. A menudo se suele confundir con sexo, se suele confundir con otras categorías, y nos gustaría que cada uno, brevemente, desde su mirada, desde su disciplina, nos pudieran explicar qué es género. Juanita.
Bueno, pues yo quisiera en este intercambio de voces plantear que la palabra género como tal y como concepto implica una red de relaciones que ha ido cambiando históricamente. existen, y ustedes, como especialistas en lengua, podrán hablar de las distintas acepciones. Yo quisiera hablar desde tres miradas, y es, uno, cómo fue introduciéndose en el camino del desarrollo de los conocimientos y de los diversos estudios de las ciencias humanas y de las ciencias. Y es como categoría analítica. Es una categoría analítica para la comprensión de las relaciones entre las personas, de las relaciones entre los sexos, pero también una categoría analítica que se pregunta por esa organización social en donde se producen y se procesan de distinta manera las diferencias sexuales y las diferencias genéricas. Esa es una primera acepción. Otra segunda acepción que quiero poner acá es esa acepción desde la vida misma. El género compromete nuestras vidas y de manera perceptible e imperceptible. Y estamos en un momento de la historia en donde se interroga esa acepción. Ahí tendría algunas anécdotas desde la vida misma sobre cuándo empezamos a pensar en el género, no solo como categoría analítica, sino como una categoría que compromete la vida y el pensamiento. La dimensión, digamos, social, política, de la comprensión de la relación con el lenguaje que nos habita, y en ese sentido el lenguaje uno y múltiple, el valor que en las transformaciones del lenguaje ha tenido la abstracción, pero también los riesgos que en la construcción gramatical, que es producto de hombres y mujeres concretos en situaciones concretas, ha tenido esa invisibilización o visibilización. ¿Qué es lo que se hace visible de uno? ¿Y qué es lo que se hace visible de una, del otro y de la otra? Y así podríamos.
Bueno, y desde el lenguaje que menciona la profesora Juanita, pues sería interesante mirar la opinión del profesor Elizancín, experto en el campo de la lingüística. ¿Profesor Elizancín?
Bueno, yo no puedo más que hablar desde el punto de vista del lingüista y no puedo salirme de ese marco porque es mi trabajo y mi profesión y mi vida, de alguna manera. De manera que lo que diga tiene que ver estrictamente con la cuestión del lenguaje. Entonces, pienso que acá, como en tantas otras cosas de la historia de la disciplina y de la ciencia en general, hay confusiones terminológicas graves que hacen que luego, al usar los términos, digamos cosas distintas y entendamos cosas distintas, y que en definitiva la comunicación sea siempre un problema más que una solución en muchos aspectos de la vida. Yo creo que en este caso digamos el origen de todo esto es identificar el concepto de género con el concepto de sexo, o la idea de género con la idea de sexo. En realidad, y desde el punto de vista lingüístico estricto, género, que viene del latín, no digo esto no por erudición vana, sino para mostrar que es una palabra que hace muchísimo tiempo que está en la lengua, significa estrictamente una clase, un tipo, un grupo de algo. Eso es un género. Ahora, cuando vamos a la gramática, o sea, al lenguaje, la gramática son las reglas que rigen los enunciados que estamos usando continuamente, la gramática distingue la visión que tiene del mundo esa lengua, categorías distintas. Una de las categorías que distingue el español, porque no todas las lenguas lo hacen, el español distingue en algunos casos seres masculinos y seres femeninos. Entonces, a esa distinción de esa categoría de sexo le llama, y ahí viene la confusión terminológica, género. Tan es así que se habla de la categoría de género, solo se lo piensa para el caso de masculino-femenino. pero eso no tendría por qué ser así, ahí está la confusión. Por ejemplo, el caso de lenguas que distinguen animado de inanimado. Eso también es un género, el género animado y el género inanimado, y así sucesivamente otras categorías que distingue la lengua en el mundo, en la visión del mundo.
Profesor Adolfo, sobre la sí. visión del mundo, le habla el profesor Rubén Darío Flores.
Sí, Rubén Darío.
Y
sí.
con respecto al planteamiento de mirada del mundo, cuadro del mundo y el uso que hacemos del lenguaje. Usted sí. ha señalado que hay esa confusión terminológica entre género, para el común de los hablantes, entre sí. género y las categorías gramaticales y claro. la noción de sexo. En ese sentido, exacto. en ese sentido, en el castellano está la noción de sustantivos epicenos. Uno dice sí. persona, búho, jirafa. Y uno sí. dice también cuadro, césped, día. El cuadro, el césped, el día. Entonces, esa noción de sustantivos epicenos plantea de entrada que no hay una identidad entre género gramatical y sexo del referente. ¿Qué piensa usted al respecto?
No. Lo que pasa es que la categoría de sexo, digamos así, la distinción entre seres machos y seres hembras, hablando claramente, no se muestra en todos los aspectos de la gramática, sino que es una categoría que aparece en algunos casos sí y en otros no. Entonces, por ejemplo, solo aparece morfológicamente, o sea, en el paradigma, cuando en el caso de niño, niña, perro, perra, ahí está, y otros, ¿no? Donde la O significa masculino y la A significa femenino. Bueno, pero no en todos los casos, y entonces entran casos como este que usted está diciendo, porque la gramática tampoco, el lenguaje tampoco es totalmente sistemático, no hace... No, siempre lo mismo, a veces hace cosas distintas. No sé si me explico.
En ese sentido, profesora Juanita, ¿cómo podemos explicar la necesidad o cómo entienden ustedes que en ciertos contextos sea necesario el uso y el desdoblamiento de ciertas palabras, por ejemplo, profesoras y profesores, todas y todos, o las y los estudiantes, ¿qué justifica ese esfuerzo, ese desdoblamiento, que de alguna manera iría en contra de una economía del lenguaje o de un comportamiento del lenguaje?
El lenguaje no es estático. El lenguaje se transforma y el lenguaje se convierte en vida y se hace vida. Y hace vida en los cuerpos de las personas hablantes. La historia de los cuerpos de las personas hablantes también se ha transformado, como se ha transformado en la vida, la historia de los conocimientos mismos. Entonces, hablar de las y de los dependerá de la gramática en la que está inmersa, de acuerdo a los debates que los gramáticos dan respecto al uso o el abuso de esas dos expresiones. Pero hablar de las y de los en la vida es darle vida y presencia a quien ha estado oculto o a quien ha estado encubierto en un lenguaje que reproduce relaciones de poder. Relaciones de poder que también se sustentan en una concepción única y unitaria de las formas de habla, única, unitaria y dominante de las expresiones que usamos para calificar a las personas. En ese sentido, los estudios de género también controvierten la identificación entre género y sexo, porque ha habido muchísimos debates sobre qué significa la producción social y cultural del género, qué significa la producción social y cultural del sexo y cómo se refleja en la vida cotidiana. Por ejemplo, decimos las ciudadanas y los ciudadanos.
Profesora Juanita, profesora Constanza, profesor Adolfo, aquí hemos distinguido, por un lado, la lengua que define el género como un hecho gramatical y no corresponde, de allí los sustantivos epicenos, no corresponde a la distinción de sexo. acaba de señalar la profesora Juanita que el uso del lenguaje también establece unas jerarquías de exclusión, unas jerarquías de dominación. ¿Cómo el uso del lenguaje puede dar lugar a esas relaciones de poder? Hago la pregunta para los dos, para el profesor Adolfo y para la profesora Juanita.
Me refiero a la primera pregunta de Constanza. Ciudadanos y ciudadanas, etcétera, etcétera, ese desdoblamiento que era lo que preguntaba. Yo no voy a hacer nada teórico sobre esto, porque sería un poquito largo, sino simplemente esto. Si hay una supongamos que una persona en español, hablando siempre de la lengua española, no todas las lenguas son iguales, eso tiene que estar siempre bien claro. Supongamos que una persona, un señor, tiene 6 hijos. 3 de ellos son hombres y 3 son mujeres. Supongamos entonces en esta situación que alguien le pregunta a ese señor, ¿cuántos hijos tiene? Lo más probable es que la persona que habla español conteste 6. Uh-huh. O sea que con hijos está incluyendo a las hijas mujeres.
Sí.
En cambio, si le preguntara, ¿cuántas hijas tiene? El señor contestaría 3, lo cual demuestra que en el primer caso el masculino es inclusivo porque incluye a todos los 6 hijos, y en el segundo caso el femenino es exclusivo porque excluye a los hijos varones. Por eso en la gramática ahora se dice que el género masculino es precisamente el genérico, el que cubre e incluye a todos. Y así ha sido desde siempre en la historia de la lengua, desde hace 2000 años que es de esa manera. Eso puede cambiar, porque la profesora Juanita dice que la cuestión es dinámica. Claro que es muy dinámica, pero para que cambie eso tiene que cambiar una sociedad que es fundamentalmente machista, digamos así. Todas las sociedades hispánicas lo son en mayor o menor medida. Cuando en el momento en que cambie la sociedad, el lenguaje va a ir reflejando este cambio. Pero no le achaquemos la culpa al lenguaje, que lo único que hace es reflejar eso que existe en la sociedad.
Juanita, la pregunta para ti. ¿Cómo el uso del lenguaje genera exclusión? Porque una cosa es la gramática, la persona incluye tanto a mujeres como hombres. El lenguaje puede decir búho, el búho, el búho hembra, el búho macho. Pero el uso del lenguaje, por eso hay en castellano sustantivos episenos que subrayan que no hay una identidad entre el género gramatical y el sexo de los referentes. Pero el lenguaje, como tú señalabas, profesora Juanita, el lenguaje tiene unos usos sociales de dominación y de exclusión. ¿Cómo lo explicas desde la investigación y desde tu experiencia como profesora de la Escuela de Género de la Universidad Nacional?
Pues precisamente los estudios de género, al interrogar el uso y las distintas implicaciones y expresiones del uso de la palabra género en las distintas disciplinas, porque los estudios de género son fundamentalmente, se nutren de los desarrollos interdisciplinarios, ha podido encontrar en la interrogación de los cambios que ha sufrido y que ha vivido la sociedad, los cambios también que se dan en el lenguaje a medida que va cambiando la sociedad misma. El ejemplo que el profesor Adolfo nos ponía es muy claro cuando, desde el punto de vista gramatical, la expresión que se acepta, ¿sí?, es el hombre como una expresión y una palabra incluyente. De la misma manera, el género como una palabra incluyente que se refiere a la dinámica como los seres humanos, hombres y mujeres, actúan en la sociedad. Pero cuando miramos el uso de esa palabra, el ejemplo que el profesor nos pone, nos dice, cuando hablamos de mujer, es una palabra excluyente, es exclusiva. La exclusividad de la palabra mujer, esa exclusividad que realmente impide que con la palabra mujer se pueda representar el género humano es la que nos está situando en el análisis de las relaciones de poder en el lenguaje. El androcentrismo, el patriarcalismo, que ha generado ya tantos estudios y tantos documentos e investigaciones, nos ha permitido develar una realidad. Y es que el lenguaje no cambia solamente cuando cambia el sistema. El profesor decía, 2000 años en donde la expresión genérica, hombre, ha representado la humanidad entera. Y eso ha sido así. Y eso se necesita cambiar el sistema para que la expresión hombre no lo represente. Pues precisamente está cambiando el sistema. Hoy la expresión hombre ya no representa al género humano. Las mujeres no tenían voz, hoy tienen voz, hoy tenemos voz. Y entonces los procesos de transformación del lenguaje, cuando el profesor dice, no podemos esperar a que cuando cambie el sistema, cambiará el habla. El sistema está cambiando. Los sistemas de género también cambian. Los debates sobre lo biológico y lo cultural en la producción del lenguaje también cambian. Y son muchos los estudios, recuerdo a Leontín, por ejemplo, cuando demostraba ya que los procesos de dominación de hombres sobre mujeres no estaban en los genes, tampoco están anclados en sistemas sociales idénticos. Por eso las categorías androcentrismo y patriarcado necesitan mirarse en las expresiones concretas en las distintas sociedades. Y entonces el lenguaje está cambiando, la acción ciudadana está cambiando, el ejercicio de la ciudadanía está cambiando. Y entonces cuando hablamos de las niñas y de los niños, nos estamos refiriendo a los derechos de las niñas y a los derechos de los niños. Y si utilizamos la expresión niños como genérica en datos estadísticos, no vamos a poder enfrentar qué pasa con las niñas adolescentes cuyos cuerpos están en condiciones de gestación y qué pasa con los niños adolescentes cuyos cuerpos se vinculan a la gestación de una manera diferente. Las estadísticas también necesitan ir haciendo visible esas diferencias. ¿Y dónde caben en las estadísticas las personas que vienen, que nacen en el mundo, en esta sociedad?
Bueno, profesora Juanita, yo creo que pues no podemos arriesgarnos a sacar ninguna conclusión. Creo que las miradas de ustedes nos han permitido entender la complejidad de estos fenómenos, pero sin lugar a dudas queda claro que las palabras no son excluyentes per se, son los discursos, y detrás de los discursos pues hay ideologías, hay sociedades, hay intereses que por supuesto priman ante el uso de las distintas palabras. Bueno, agradecemos al profesor Elizancín, quien nos acompañó desde la bella y primaveral Montevideo. Profesor Elizancín, muchísimas gracias por haber participado en Intervoces.
Gracias, Constanza, Rubén Darío, y saludos, profesora Juanita.
Profesora,
gracias,
Juanita.
Profesor, que esté muy bien.
Y a ustedes, como siempre, los esperamos el próximo jueves en Intervoces. Agradecemos a Edgar Huasca la producción de nuestro programa y a mi colega Rubén Darío por propiciar y acompañar estos espacios de reflexión. Hasta pronto.
Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.